Jerónimo en el Cusco, derrama magisterial, sirviendo mejor a los maestros.
Hoy a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad Católica en Camino Real se presenta el libro Más Allá de Conga, un libro cuya autoría está en manos del señor José de Chávez, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, miembro de Cooperación y además también escrito en un trabajo conjunto con Alejandro Díaz, catedrático también de la Universidad Católica. Estamos precisamente en comunicación con el señor José de Chávez, a quien le damos los buenos días y a quien le hacemos la primera pregunta. Luego de este trabajo, ¿qué hay más allá de Conga? ¿Cuál es el planteamiento o replanteamiento que se pueden dar para casos como estos que aún no están resueltos y que han generado y pueden seguir generando serios conflictos en nuestro país? Buenos días.
Buenos días. En primer lugar, gracias. Les agradezco la invitación y es un gusto conversar con ustedes. Bueno, en primer lugar, el libro busca sistematizar un caso que sin duda alguna se convirtió en un conflicto emblemático que marcó la agenda durante casi un año. El Perú estaba discutiendo si Conga va o Conga no va. Es un caso que además provocó crisis políticas de envergadura, casi dos gabinetes, sobre todo el primero. Cayó como consecuencia de este conflicto. Entonces, sin duda alguna, ha sido un conflicto que ha marcado la agenda del país y me da la impresión que sigue y va a seguir marcando la agenda en una perspectiva mediano y largo plazo. Los conflictos, y creo que esa es la intención de sistematizar un caso como el de Conga, los conflictos sociales y sobre todo estos casos vinculados a industrias extractivas también tienen que ser vistos como una ventana de oportunidad, sobre todo para un país donde la minería ha sido, es y va a seguir siendo una vía importante. Y en ese sentido me da la impresión que esta percepción, esta perspectiva de un conflicto como una oportunidad permite una reflexión a partir del caso específico de Conga sobre precisamente qué es lo que no está funcionando bien y además hace un buen tiempo alrededor del tema de las industrias extractivas, sobre todo de la minería. Los conflictos, me da la impresión, nos están diciendo desde hace un buen tiempo que algo no funciona bien. Y ese algo que no funciona bien tiene que ver habrá gente que piense que se puede hacer minería en cualquier lugar, circunstancia y momento, y habrá gente que piense que la minería no debería desarrollarse en ningún sitio. Sin embargo, me da la impresión que el elemento fundamental es precisamente comenzar a reflexionar bajo qué condiciones se pueden hacer estas actividades extractivas, ¿no? La minería ha crecido en los últimos 20 años y ese crecimiento no solamente ha sido productivo, no solamente ha sido un crecimiento de inversiones. La minería también, por ejemplo, ha crecido territorialmente. La minería ocupa un porcentaje muy importante del territorio del país. Casi 26 millones de hectáreas están concesionadas en todo el país. Y ese crecimiento, que no ha estado acompañado, digamos, este crecimiento productivo y esta revolución productiva en algunas regiones, no ha estado acompañada de un incremento y de reformas sustantivas en materia, por ejemplo, ambiental, en materia social, y esos son algunos de los elementos que están a la base de los conflictos. Por ejemplo, el Estado, si uno cruza el mapa de presencia del Estado con el mapa de la presencia de las industrias extractivas, la primera conclusión es que ahí donde hay industrias extractivas, minería y hidrocarburos, por ejemplo, por lo general no hay presencia del Estado, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión, cómo logramos que el Estado esté presente, que represente y refleje el bien común, que sea que goce de credibilidad, ¿no?, que sea creíble, que sea legítimo frente a las poblaciones, es otro de los temas que sin duda están a la base de la reflexión de este de libro y de debate sobre la minería, ¿no?
La ley de consulta previa, el hecho de que se le pregunte a los pobladores que están viviendo en la zona y que pueden sufrir las consecuencias del deterioro de sus zonas justamente por estos trabajos extractivos, ¿es el camino más adecuado? Una ley que hasta ahora no termina de ejecutarse y además de manera parcializada. ¿Es el camino más indicado, mucho más viable y que pueda conllevar a justamente a reunir voluntades para lograr un cambio de política efectiva?
Yo creo que es una herramienta fundamental, va a ser una herramienta fundamental, esperemos que sea una herramienta fundamental. Sin embargo, yo sí creo que a estas alturas creo que no va a haber un remedio milagroso, es decir, no va a haber un solo instrumento que permita que finalmente encontremos los equilibrios que estamos buscando. Pero evidentemente yo creo que la ley de consulta, en primer lugar, es un derecho. Un derecho que además ha sido reconocido por el Estado peruano. El Perú firmó el convenio 169 y lo ratificó a mediados de la década del 90 y nunca lo ha implementado, no ha habido voluntad política para implementarlo. Este gobierno en los primeros meses llevó adelante la ley de consulta, que fue un avance importante, significativo. En la práctica tampoco no era que necesitábamos una ley específica de consulta, con el convenio 169 ratificado por el Congreso de la República, ya podíamos implementar la ley de consulta, pero hemos seguido el camino de la ley. Ahora estamos un poco entrampados con el tema, el reglamento ya creó algunos debates, sobre todo con los pueblos indígenas y sus organizaciones, y ahora estamos un poco entrampados en la implementación de la ley, en el registro de quién es comunidad, quién es pueblo indígena, y en estas fechas que se postergan permanentemente. Pero en todo caso, el derecho a la consulta es un derecho reconocido, yo creo que tiene que implementarse y creo que va a ser un instrumento como parte de una canasta de otros instrumentos, de otras políticas públicas que van a ser necesarias. Aparece en otros temas, por ejemplo el tema de los estudios de impacto ambiental, el tema de construir una verdadera autoridad ambiental, de la necesaria política de ordenamiento del territorio, discutir dónde sí le conviene al país que haya minería y dónde no le conviene al país que haya minería. En fin, forman parte de un conjunto de reformas que van a ser necesarias de implementar. No hay que olvidarnos que el presidente Humala anunció en el discurso presidencial del año pasado la creación de una serie de políticas, la puesta en marcha de una serie de políticas para construir lo que él llamó como una nueva relación con la minería. Hubo una comisión multisectorial encargada de trabajar estas políticas que entregó su producto final en octubre. Y bueno, yo creo que es una tarea fundamental desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, monitorear finalmente en qué consiste esa propuesta y cómo se está implementando esa propuesta. Quizás uno de las criaturas de Conga y de esa propuesta ha sido la creación de este Sistema Nacional de Certificación Ambiental. Bueno, es una primera propuesta, pero esperemos que una primera propuesta, entre otras varias, que permitan construir estos equilibrios que están haciendo falta.
Aún así se nota que aún es débil la voluntad política por lograr cambios concretos, cambios conjuntos en coordinación con los poderes del Estado y las demás entidades. ¿Qué hay detrás de esta incipiente voluntad política por mejorar? ¿Desidia, lobbies, intereses personales? ¿Llega el momento de que hablemos claro?
Sí, en primer lugar yo coincido plenamente, yo creo que no se nota, digamos, una voluntad política para llevar adelante reformas sustantivas, reformas que además están ocurriendo en gran parte de países donde hay una presencia de la minería, ¿no? Están habiendo cambios en las políticas públicas a nivel global y creo que habría que comenzar a aprender de estas tendencias, de estas nuevas tendencias que están ocurriendo, pero para producir reformas sustantivas se necesita, esto coincido con lo que se señala, de una gran voluntad política para llevar adelante estas reformas. Y ahí, bueno, el análisis de encaje que hay que hacer es que estamos frente a un sector que es uno de los principales sectores económicos con un gran poder, una gran influencia. Y cada vez que se han hablado de reformas, ha aflorado, digamos, este espíritu tremendamente conservador de los principales líderes empresariales del sector minero que se oponen a estas reformas. Y que además comienzan a utilizar una serie de candados que existen en el país para precisamente evitar esas reformas. Hay que olvidarnos que alrededor del caso Conga se plantearon algunos amagos, algunas amenazas de llevar al país a un proceso de arbitraje internacional al amparo del Tratado de Libre Comercio que Perú tiene. está el gobierno que Guerra ha llevado al Perú igualmente un proceso de arbitraje al amparo del TLC con los Estados Unidos. Y el TLC y su capítulo de presiones es uno de esos candados que el Perú tiene que comenzar a mirar, a revisar, a acotar, porque son ese tipo de candados que impiden que finalmente las reformas se produzcan. Pero si hay voluntad política para hacerlas, sin duda se puede llevar adelante.
Sí, una cosa final, señor José Chávez. Esta actualización de los estudios de impacto ambiental que incorpora pues herramientas de equilibrio económico, social, debería ser previa antes de pensar en una viabilidad de Conga?
Sin duda alguna, pero además de eso, creo que Conga pone como reflexión central qué pasa cuando en una cuenca, en un distrito, en una provincia, no solamente se va a llevar un solo proyecto, solo megaproyecto. En el caso de esa cuenca está el proyecto Conga, pero también está el proyecto Galeno, está el proyecto Michiquillay, y ahí, bueno, estamos hablando de 3 megaproyectos, entonces estamos hablando de impactos acumulativos, y ahí ya no funciona el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es uno por uno, ¿no? Apruebo y evalúo el proyecto X, pero cuando hay 3 proyectos en una misma zona, hay que comenzar a hablar de impactos acumulativos, y esas herramientas hoy en día no existen o no se ponen en marcha nuevamente, creo yo, por falta de voluntad política. Creo que son herramientas fundamentales para un país donde se dice la minería juega un rol clave, ¿no? Entonces, mientras no contemos con esas herramientas y no empecemos a discutir y colocar el debate en esa dimensión, va a ser bastante difícil que podamos encontrar los rumbos que el país necesita.
Y importante hacerlo, pues, para hacer viable la minería que se necesita en el Perú, ¿no? Y que no afecte el ambiente. Bien, muchas gracias nuevamente al señor José de Chávez, el viceministro de Gestión Ambiental, quien hoy día está presentando este libro Más Allá de Conga. Muchas gracias.
Ya volvemos con 2x2. Radio San Borja le recuerda, prevenir situaciones de riesgo es la primera regla para vivir.